It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
Seguimos con ustedes aquí en Blue Radio. Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto acompañarlos. Cielo nublado en Bogotá, 15 grados Celsius de temperatura. Pronóstico de lluvia según reporta el IDEAM. Les contamos qué está pasando en Colombia y en el mundo. Saludo a quienes nos siguen a esta hora en nuestro canal de YouTube. Comienzo en el sur de Bogotá. Felipe García, ¿cuántas horas llevan esperando al presidente Gustavo Petro para la inauguración de un colegio con el alcalde Carlos Fernando Galán y con la ministra de Educación? ¿Llega o no llega el presidente? Buenas tardes.
Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, 5 horas de retraso en la agenda del alcalde Carlos Fernando Galán, quien participa a esta hora en la inauguración de la institución educativa distrital Agudelo Restrepo aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, y están esperando al presidente Gustavo Petro, no solo el alcalde Carlos Fernando Galán, sino también la secretaria de Educación, la ministra de Educación y otros funcionarios del distrito, además de cientos y cientos de niños que ya se encuentran aquí estudiando en esta institución educativa. Esta construcción de 10.560 metros cuadrados que le costó al Ministerio de Educación y a la alcaldía más de 30 mil millones de pesos. Estamos todavía esperando a que inicie aquí el evento. El presidente Gustavo Petro todavía no ha llegado, nos dicen que sí va a venir, pero pues es algo que dicen los de presidencia, que cambian de opinión más bien cada minuto, Ricardo, porque en unos momentos dicen que sí va a venir, en otros momentos dicen que no va a venir, y hasta el momento, según se confirma, sí va a venir, pero lo que dice el alcalde Carlos Fernando Galán es que va a dar apenas unas declaraciones, porque como le mencionaba, su agenda está retrasada en más de 5 horas.
Pendientes, Felipe, de la inauguración del colegio, de lo que diga el alcalde Carlos Fernando Galán. Hablamos del caso de José Manuel Génico, el hombre que quedó libre por vencimiento de términos sindicado del homicidio de su segunda esposa, prima además de él, quien ahora fue detenido por soborno. Juan Esteban Quintero, ¿cómo va el proceso?
Así es, Ricardo, pues a esta hora continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra José Manuel Génico por el delito, esta vez de soborno en calidad de determinador. El ente investigador mostró un informe durante esta audiencia en donde un sujeto identificado como Gerald David Pereira Castro habría afirmado que Génico le habría ofrecido hasta 5 millones de pesos para que este se declarara culpable de este homicidio cuando estuvieron en la cárcel. Escuchemos.
Como 3 veces, la última vez me ofreció 5 millones de pesos para que dijera falsas declaraciones, ¿sí me entienden? Pero yo a ese man nunca le doy mirada ni palabra, porque siempre él me manda a llamar. Yo le digo, estoy durmiendo, yo no voy a bajar. En las 3 veces que me ha ofrecido la misma cantidad, dice no, las primeras veces quería hablar conmigo. La tercera vez, como las 2 primeras veces, yo no accedía. La tercera vez fue que me mandó un precio.
Cabe mencionar que el juicio por el asesinato de María Mercedes Génico continúa, pese a que José Manuel Génico había adquirido el beneficio de defensa en libertad por vencimiento de términos por cumplirse más de 150 días sin que llegara a darse un fallo. No obstante, ese privilegio le duró poco menos de 20 minutos tras ser recapturado por miembros de la Fiscalía y la Policía Nacional.
Mientras tanto, avanza en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que avala el transfugismo, es decir, el cambio de partido político, la división de los sectores. A esto pocos lo ven con malos ojos. Todos quieren la posibilidad de hacer una posibilidad de barajar y de nuevo estar listos para el año 2026 en nuevos partidos y movimientos. Don Andrés Carmona.
Sí, Ricardo, muy buenas tardes. Pues mire, con 17 votos por el no y 9 por el sí, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes negó la proposición de archivo de este acto, de este proyecto de acto legislativo presentado por la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, que argumentó de esta manera los motivos por los que cree que no debería haber transfugismo en Colombia. Escuchemos.
Y la Corte en esta sentencia ha calificado el transfugismo como una modalidad de deslealtad democrática, pues se basa en el fraude de voluntad del elector y lo ve como una deslealtad democrática. Denota que en el elegido una falta de firmeza ideológica y en este orden de ideas las provisiones de la doble militancia en el sentido de pertenecer simultáneamente a dos bancadas.
Lo que sí señalan desde Cambio Radical es que el proyecto ya podría estar viciado, ya que no se cumplió, según ellos, una disposición legal que obliga a que los proyectos de participación política tengan que tener, antes de la presentación de la ponencia, una audiencia pública obligatoria, algo que al parecer no ocurrió en este caso. Sin embargo, hay mayorías para avanzar en esta votación de transfugismo, Ricardo.
Ya regresamos al Congreso para saber qué pasa con la reforma pensional, que tiene su día clave hoy. Si hoy no termina de aprobarse el articulado, podría hundirse por tiempos una de las reformas bandera del gobierno del presidente Petro. Antes hablamos de la auditoría del Ministerio de Educación a la Universidad del Rosario. Catherine Ávila.
La ministra de Educación, Aurora Vergara, reveló que hubo una auditoría en la Universidad del Rosario para determinar posibles irregularidades en los manejos financieros.
Hemos enviado a los equipos de inspección y vigilancia para que reciban toda la información correspondiente de parte de las autoridades de la institución. Una vez se procese esa información, comunicaremos a la opinión pública los resultados de este proceso.
De acuerdo con la información encontrada, el Ministerio tomará decisiones preventivas o sancionatorias que pueden ir desde el planteamiento de un plan de mejoramiento o la decisión de que un ente autónomo maneje los recursos de la institución, que recordemos atraviesa una dura crisis que terminó con la expulsión de Alejandro Cheyne de la rectoría por los cuestionamientos sobre el estado financiero de la universidad, la salida de varios profesores y su estrecha relación con los colegiales. En este momento, el Ministerio de Educación adelanta otros 40 procesos preventivos sancionatorios contra universidades del país.
El alcalde de Cali le está pidiendo al gobierno nacional un contingente especial de seguridad para evitar que haya situaciones de violencia, de inseguridad, de actos violentos de la guerrilla durante la COP16, el evento más importante de este año en Colombia, que se realizará entre octubre y noviembre. Lina Vera.
Ricardo, buenas tardes. En 6 meses será el evento más grande de biodiversidad del mundo, la COP16. Es por esta razón que las autoridades se vienen preparando en todos los temas de logística para garantizar que se desarrolle en completa normalidad. El alcalde Alejandro Beder habló sobre los avances que se tienen hasta el momento, pero también sobre algunas peticiones que le ha hecho el gobierno nacional en temas de seguridad. Serán 10 jefes de Estado que estarán presentes en el evento.
Nosotros estamos solicitando desde el 1 de agosto que lleguen 2.000 policías adicionales para Cali y que se queden hasta la duración de este evento internacional. Se han invitado 54 jefes de Estado. Nosotros estimamos que van a llegar por lo menos 10 de todos los continentes.
Por otro lado, ya hay más de 2.000 reservas en diferentes hoteles en la ciudad, pues recordemos que se esperan más de 12.000 delegados de 200 países.
Hay 17 municipios en alerta por posibles consecuencias vinculadas con las lluvias, deslizamientos, inundaciones en Antioquia, Héctor.
Pues sí, Ricardo, y se encuentra en estado máximo de alerta, según señala el propio Ministerio de Ambiente, entre ellos Medellín, Girardota, en el Valle de Aburrá, en los municipios del Urabá y Suroeste, en todo el departamento. En todos estos municipios se pide, por parte de la ministra Susana Muhammad, que se mantenga la disposición de atender alguna emergencia relacionada con las lluvias y que por ello se estén activas las medidas de prevención de desastres, especialmente por probabilidades de deslizamiento. Sin embargo, no son los únicos. También hay riesgo en otros 30 municipios en alerta naranja y 38 que se encuentran alerta amarilla en toda Antioquia, Ricardo.
Vamos a Barranquilla, vuelve la polémica en torno al peaje Papiros entre la capital del Atlántico y Puerto Colombia. ¿Podría regresar, Ingel, el cobro en el mes de mayo después de las protestas?
Eso parece, Ricardo. En las próximas semanas podría reactivarse este cobro en el peaje Papiros para los vehículos de categorías 1 y 2 que transitan en la vía al mar, y la sola idea ya empieza a reavivar las molestias entre los atlanticenses. Y es que después de 1 año y 3 meses de protestas, bloqueos, mesas de diálogo y demás, no ha habido un acuerdo entre el gobierno y la comunidad sobre el futuro de este peaje, en el que hasta ahora solo se ha decidido el paso libre para automóviles y busetas, pero como una medida temporal. La gobernación del Atlántico es quien informó que para el próximo 6 de mayo está programada una reunión con la comunidad para socializar la propuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura sobre una tarifa diferencial en esta caseta de cobro. Sin embargo, desde el Comité No al Peaje insisten en que no se van a conformar con una rebaja en la tarifa, pues ellos lo que están buscando es el desmonte de la caseta. Así lo ha expuesto William Álvarez, él es vocero del comité.
que entender que nosotros como comunidad no estamos solicitando en ningún momento una tarifa diferencial para categoría C1 y C2. Nosotros lo que necesitamos es que no se nos cobre un solo peso, escúchese bien, un solo peso a la categoría C1 y C2.
Ante las molestias por supuestas reuniones que se estarían realizando a espaldas de la comunidad, la Gobernación del Atlántico aclaró que en ningún momento se han tomado decisiones y soluciones definitivas sin antes involucrar a todas las partes, autoridades locales, nacionales, gremios, y que todos van a ser tenidos en cuenta.
En Nueva York volvió de nuevo a los juzgados hoy el expresidente Donald Trump en un día clave porque se define si lo multan por desacato a la ley del silencio que le impuso el juez de origen colombiano de apellido Merchán, que es el que tiene el caso por supuestos pagos irregulares del multimillonario que aspira a ser de nuevo presidente de Estados Unidos a la actriz porno Stormy Daniels. Juan Camilo Merlano.
Una multa de $1,000 por cada señalamiento de violar la orden Mordaza es lo que le piden los fiscales al juez Juan Manuel Merchán que imponga a Donald Trump. Al menos en 10 ocasiones consideran que el expresidente ha violado la limitación que le han impuesto de atacar a las partes del proceso a través de sus redes sociales. Escuchar si la multa procede o no ocupó la primera parte de la sesión del juicio de hoy. A ratos se le vio al juez Merchán molesto, diciéndole a la defensa que había perdido la credibilidad por no presentar pruebas de en qué casos Trump se estaba defendiendo en sus redes sociales al realizar las publicaciones. La decisión del juez llegará otro día. Entre tanto, Trump nuevamente arremetió contra Joe Biden.
What's going on is a disgrace to our country.
Lo que está pasando aquí es una desgracia para nuestro país y es todo culpa de Biden y todo el mundo lo sabe, aseguraba Trump. Luego llamaron al estrado a David Pecker, presidente de un conglomerado de medios que junto a Michael Cohen se habría dedicado a enterrar historias perjudiciales para la reputación de Trump.
Hábleme de fútbol y de baloncesto, don Octavio. Buenas tardes, tenemos programación para todos los gustos.
Hola Richie, buenas tardes. Así es, se va a jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana el día de hoy. Estaremos hablando de eso en minutos en los deportes porque hay actuación de equipos colombianos en las dos competencias. Hablaremos del resto de la fecha, de los partidos más interesantes. También hablaremos de la Premier League porque a partir de las 2 de la tarde se juega un partido clave en función de la pelea por el título. También semifinal de Copa Italia entre dos equipos importantes del fútbol de ese país. Siguen los playoffs de la NBA, hasta acá 11 victorias para los locales sin derrotas, así que veremos si esto continúa el día de hoy. Hablaremos de todo esto en minutos en los deportes en Meridiano Blue.
En la 14 hablamos del ELN que sigue teniendo divisiones internas a pesar de que ellos lo niegan públicamente, en este caso en el departamento del Chocó, según informes de inteligencia de las fuerzas militares. Valentina Lara.
El ELN ha querido recuperar la franja norte del departamento del Chocó y de acuerdo con inteligencia militar y policial, a finales del 2023 se crean dos comisiones guerrilleras del Frente Resistencia Cimarrón con una cantidad de 26 guerrilleros. Sin embargo, este frente occidental sufre diferencias entre ellos mismos, provocando desmovilizaciones y aumentando las confrontaciones armadas en el ELN. Así lo demuestra el informe de inteligencia. De acuerdo con el documento, la falta de experiencia y de formación del personal reclutado, donde el gran porcentaje de ellos no excede un tiempo mayor a 4 meses dentro de la organización, les ha causado un problema para mantenerse en la zona del Pacífico Norte. En este reporte conocido por Blue Radio, Jean-Luis Caicedo, alias Pineda, cabecilla del ELN, aseguró que las disputas y la fractura entre las comisiones se da por temas de dinero y malos tratos por parte de alias Román, por lo que decidieron desplazarse al corregimiento de Punta Ardita. El informe de inteligencia asegura que el Frente Occidental Omar Gómez, en medio del cese al fuego, continúa con sus acciones para tomar el control del narcotráfico en el departamento del Chocó.
Y Blue Radio conoció detalles de la reunión de la Embajada de Colombia en México con 4 aerolíneas de ese país que tienen hoy 132 frecuencias semanales. La meta era conocer por qué se estaban presentando estos casos de malos tratos hacia los colombianos, algunos incluso que no les dejaban entrar o los dejaban encerrados en calabozos. En medio de esa reunión se conocieron más denuncias sobre esta situación. Caterine Ávila.
Esta reunión responde a las múltiples inadmisiones de colombianos en México y es que recordemos que las aerolíneas son las responsables de garantizar los alimentos de quienes son llevados a los cuartos de rechazo. A la reunión asistió el embajador Moisés Ninco Daza y representantes de Copa Airlines, Avianca, Aeroméxico, Viva Airbus y Volaris. Estaba invitada a Wingo, pero no llegó. Varias denuncias fueron conocidas por la embajada durante este encuentro. La más grave tiene que ver con Avianca, que expresó su preocupación porque está gastando $25,000 semanales en alimentos para los colombianos inadmitidos. Y es que solo en febrero hubo 8,100 casos de colombianos que no pudieron pasar a México. Pero este no es el único gasto de las aerolíneas para responder a las inadmisiones. Las compañías expresaron que como la legislación los obliga a devolver los inadmitidos en un plazo no mayor a 8 horas, esto implica que tienen que bajar de los vuelos a pasajeros que compraron sus tiquetes para subir a inadmitidos. En ese punto también se generan pérdidas. Aunque febrero fue el año que más casos reportó a nivel histórico, se espera que para abril los casos disminuyan.
La captura de un menor de edad hace que las autoridades avancen en la investigación sobre el asesinato del vicepresidente del Consejo de Tuluá a manos de la banda criminal La Inmaculada, que tiene sitiado al centro del valle. César Chaparro.
Un menor de 16 años aproximadamente, asegura la policía, llegó herido a un hospital de la zona tras el ataque a tiros contra el concejal Carlos Arturo Londoño en Tuluá. Así lo explica el coronel Edwin Urrego, director de la DIJÍN.
Estamos hablando sobre la retención también de un menor que tiene que ver o que está comprometido con el homicidio del concejal de Tuluá que ocurrió en estos días.
Y es que ese menor no es el único niño utilizado como sicario por la Inmaculada, insiste el coronel Urrego.
Lo que es la instrumentalización de menores, quienes de manera inicial empiezan suministrándoles sustancias estupefacientes, luego empiezan a asignarles ciertas tareas dentro de la estructura, la venta de esas mismas sustancias y algunos de ellos incluso son instrumentalizados para la comisión de diferentes homicidios, especialmente en esta jurisdicción.
¿Es decir que tienen como una escuela de sicarios?
Bueno, tenemos información que algunos de esos sicarios han recibido entrenamiento en una escuela de seguridad privada.
Al menos 60 de los hombres de la Inmaculada, entre los que hay sicarios, extorsionistas y traficantes de drogas, asegura la policía, siguen recibiendo órdenes de al menos 5 cabecillas de la Inmaculada, entre ellos Pipe Tuluá, desde las cárceles de máxima seguridad, donde están retenidos algunos de ellos. Así lo confirma el coronel Giovanni Cristancho, comandante de la policía en el Valle.
Bueno, la Inmaculada es un grupo delincuencial común organizado que aproximadamente desde 2013 viene delinquiendo. Comenzó con alias Porrón, con John Steven, posteriormente a la captura de estas personas, alias Pipe, como lo denominan Pipe Tuluá, genera pues este grupo La Inmaculada. ¿Qué vamos a hacer con estos delincuentes? ¿Por qué siguen llamando? Pues ya es función del INPEC.
Según la policía, en lo corrido de este año ya son cerca de 60 integrantes de La Inmaculada que han sido capturados en redadas de la policía en el Valle del Cauca.
Y regresamos a noticias en Bogotá, porque en Blue Radio llegamos hasta el barrio Suba El Salitre, donde hay una grave emergencia sanitaria por cuenta de un muro de basura que tiene sitiada a decenas de familias. Esto no solo está poniendo en riesgo la estabilidad de sus viviendas, sino que también ya está desatando toda una plaga de roedores. Nicolás Rodríguez.
La problemática comienza en un depósito de reciclaje que hay en el barrio, pero lo que molesta a los vecinos es que los muros de reciclaje y de algunos otros desechos han sido acomodados contra los muros de sus hogares, lo que genera la proliferación de malos olores dentro de los apartamentos y enfermedades respiratorias. La señora Ernestina Murillo es la reciente afectada, pues resulta que los dueños de este depósito apoyaron literalmente la lona de reciclaje contra su casa y dice que los olores son terribles y que por esto se han encontrado algunos roedores e insectos.
Tenían esa cantidad de bultos que ya me tapaban aquí la ventana. Ya uno no se podía asomar porque se estrellaba con el bulto ahí. Entonces yo hablé con ellos y les dije que hicieran el favor y si tenían ellos una pared para que pegaran los bultos y en mi pared no los pegaran. Entonces los corrieron un poquitico. Los corrieron, destaparon un poco porque eso está la zanja llena de todos esos residuos.
Hablando de roedores, el señor Luis Felipe Rodríguez es el más afectado por estos animales, pues en la terraza de su casa se ha vuelto común verlos muertos todos los días. Es más, cuando Blue Radio visitó el lugar, encontró que recientemente había uno muerto allí. El señor Rodríguez ha buscado alternativas. Una de esas es colocar mallas en las ventanas para que estos animales no entren y se alojen en su casa.
Era un reguero tremendo, un montón de botellas. No estaban empacadas como ahora, sino era el reguero, lo botaban ahí. Era una mano de ratones por todo lugar. La canal es llena de sucio, lleno de todo esto, ha sido la guarida de los ratones.
La canaleta a la que se refiere Luis Felipe Rodríguez es una problemática más que se registra en el barrio. En el lote donde está ubicado el depósito hay un canal de desagüe, pero por la acumulación de residuos y botellas, este ha sido obstruido, lo que genera la filtración en los primeros pisos de las casas, dejando en evidencia paredes llenas de moho e imposibles de habitar por el olor a humedad. Silvia Garzón es la vecina más afectada del barrio por esta filtración y cuenta que el primer piso de su casa no lo ha podido arrendar por esta situación.
Y entonces nos tienen jodidos acá y miren un charco de agua ahí que se hace y mi primer piso y he perdido plata, lo que no se imaginan porque no he podido arrendar jamás. Y toda esta cuadra, no solo yo, sino todos los vecinos, ya está vuelto esto nada, pero no nos...
Sobre este tema contactamos a la UAS para notificarlo sobre este posible caso de salubridad en la localidad de Suba y están evaluando la situación para dar una respuesta oportuna.
1:22, en segundo les cuento qué acaba de decir el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sobre la candidatura de Edmundo González Urrutia, unificando a la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales. Antes, regreso a la Cámara de Representantes, don Andrés Carmona, el proyecto más rápidamente aprobado en primer debate en los últimos tiempos en la Cámara. Todos quieren irse de los partidos, o al menos todos los congresistas quieren abrir una puertica para reacomodarse de cara a las elecciones del 2026. Avanza el transfugismo.
Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Votación de último minuto aquí en la Cámara de Representantes con 20 votos contra 7. Fue aprobado de forma rápida, casi en menos de media hora, este proyecto de transfugismo en su primer debate, proyecto de acto legislativo. Primer debate de 8, por supuesto los votos en contra, esos 7 votos están los integrantes del Centro Democrático y de Cambio Radical, quienes se han opuesto a la iniciativa. Incluso usted recordará que Centro Democrático había firmado la propuesta, pero luego tuvo que retirar las firmas por decisión de su bancada. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Representantes y será allí donde tendrá que discutirse. Lo que sí es claro es que la mayoría de partidos políticos están aprobando esta iniciativa, están apoyando esta idea que permitiría por 4 meses, una vez entre en vigencia esta reforma constitucional, permitir el cambio de partido sin incurrir en doble militancia o sin tener que renunciar a la curul. Lo que sí quedó claro es que se descartó la propuesta alternativa de Álvaro Rueda, que buscaba ampliar estos beneficios hasta el año 2027. Ricardo. Blue Radio.
Fútbol, ciclismo y más de deportes en Meridiano Blue.
Bueno, y hablamos ahora de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. El día de hoy habrá actuación de 2 equipos colombianos en esta competencia. También se jugarán varios partidos importantes alrededor del mundo con respecto a esta Copa, la Copa Italia, la Premier League, hay baloncesto de la NBA, por supuesto, hay béisbol de las grandes ligas, hay muchísima información, pero empecemos hablando de lo que va a ser ese duelo a partir de las 2:00 p.m. en la Premier League entre el Arsenal y el Chelsea, partido vital para la pelea por el título en la Liga de Inglaterra. Sabemos que Arsenal, Manchester City o Manchester City, Arsenal y Liverpool están peleando por esta competición. Manchester City ya queda afuera de la Liga de Campeones de Europa. Arsenal también. Tienen que aprovechar entonces el envión para salir campeón en Inglaterra y a partir de las 2:00 p.m. gran partido de fútbol en Londres entre Arsenal y Chelsea. Repetimos, también a esa hora van a jugar por la Copa Italia Lazio y Juventus. Esta serie está en favor del equipo juventino en la semifinal de la Copa, 2-0, así que este es el partido de vuelta, se va a jugar en el Estadio Olímpico de Roma, así que atentos también a ese partido. A las 5:00 p.m. comienza la acción en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Algunos partidos interesantes como el que se va a jugar entre Estudiantes de La Plata en la ciudad de Buenos Aires frente a Gremio de Porto Alegre, 5:00 p.m. También en Venezuela, Caracas, el equipo venezolano jugará frente a Rosario Central y por ese mismo grupo, pero ya a partir de las 7:00 p.m. van a jugar Atlético Mineiro de Brasil frente a Peñarol. A esa misma hora, Liverpool de Uruguay recibirá la visita de San Lorenzo de Almagro y ya a partir de las 9:00 p.m. los partidos que tienen que que ver con los equipos colombianos. Por Copa Sudamericana, Alianza de Valledupar frente a la Universidad Católica del Ecuador. Mientras tanto, por Copa Libertadores en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, Junior frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Los partidos más interesantes entonces hasta acá en esta competición, tanto en la Libertadores como en la Copa Sudamericana. Partidos claves para ambos equipos colombianos, así que estaremos atentos a eso. También a las 6:30 de la tarde, los playoffs de la NBA, como decíamos, hasta acá, 11 victorias de equipos locales contra ninguna derrota. A ver si eso se mantiene el día de hoy. A las 6:30 de la tarde juegan Minnesota frente a Phoenix. A las 7:30 de la noche Milwaukee frente a Indiana. Y a las 9 los Clippers frente a Dallas. Los tres partidos del día de hoy de los playoffs de la NBA. Continúan los juegos del béisbol de las grandes ligas. Lamentablemente ayer perdió José Quintana. No tuvo una buena apertura el lanzador colombiano frente a los Gigantes de San Francisco. Hoy jugarán por segundo día consecutivo los Mets en esa ciudad. También estaremos atentos a lo que será el duelo de los Tigres de Detroit, el equipo de Urshela, y también a Tampa Bay, el equipo de Harold Ramírez. Así que muchísimo fútbol, béisbol, baloncesto de la NBA y por supuesto toda la información en Meridiano Blue. Blue, Blue Radio.
Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora.
Atención, 1:30, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acaba de calificar como extraordinaria que la oposición haya logrado seleccionar a un candidato único en Venezuela, Edmundo González Urrutia, por parte de la Plataforma de Unidad Democrática, incluso vinculando el apoyo de María Corina Machado. A pocas horas de que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral de ese país definan si esa candidatura es viable o no. Hay fuertes rumores en Venezuela de que el régimen de Nicolás Maduro también inhabilitaría a Edmundo González Urrutia, evitando la posibilidad de que se enfrente con Nicolás Maduro el próximo 28 de julio. Esto dijo hace minutos el presidente Lula desde Brasil.
Da Venezuela, está acontecendo una cosa extraordinaria. La oposición toda se reunió. A oposição está lançando um candidato único, vai ter eleições. Eu acho que vai ter acompanhamento internacional sobre as eleições, há interesse de muita gente de querer acompanhar. E se o Brasil for convidado, o Brasil participará do acompanhamento dessas eleições, na perspectiva de que quando terminar essas eleições...
Diz o presidente Lula que haverá acompanhamento e veedoria da comunidade internacional das eleições presidenciais em Venezuela el 28 de julho, dando por sentado que Edmundo González Urrutia sí tendrá vía libre del régimen para ser el candidato que enfrente a Nicolás Maduro. Estaremos pendientes en la tarde de hoy de decisiones desde Caracas. En Colombia, atención, se acaba de pronunciar el Banco de la República luego de que el Senado haya aprobado que el emisor sea el administrador de los fondos de pensiones, del stock, del dinero de ahorro de los trabajadores de la jubilación, una parte importante de uno de los pilares según la reforma pensional. ¿Qué dijo el gerente del emisor, Carolina Otero?
Ricardo, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió a la nueva designación donde ahora el banco administrará los recursos de las pensiones. Aquí él aseguró que puede haber una confusión en la opinión pública en si ahora el banco va a manejar todos los recursos y dijo que eso no es de lo que se trata. Escuchemos qué fue lo que dijo precisamente.
Que se puede entender como desarrollo de un rol o de un papel que cumple el Banco de la República la constitución de agente fiscal del gobierno. Realmente creo que la opinión pública puede haber con la República a manejar las pensiones. No, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es si un ahorro del gobierno que se genera temporalmente como consecuencia de la reforma se maneja separadamente y esos recursos se los administra el Banco de la República. Eso es lo que está en discusión, pero eso sería como parte de ese papel constitucional que tiene el Banco de la República como agente fiscal del gobierno.
Ricardo también afirmó que aún no se ha tocado este tema con el ministro de Hacienda, pero se espera que en los próximos días se pueda empezar la discusión.
Carolina, y ya el gobierno tiene todos listos los detalles de cómo va a funcionar este plan para sancionar a quienes desperdicien agua en medio de esta crisis por un posible racionamiento, pero también a quienes sí hagan bien la tarea, teniendo en cuenta que las proyecciones indican que las afectaciones por el fenómeno del Niño todavía van a estar durante las siguientes semanas. Marcela, ¿qué es lo que debo revisar en mi factura? ¿A dónde o en dónde puedo revisar cómo van a funcionar estas sanciones?
Pues mire, Valentina, usted en su factura tiene que revisar dos cosas. La que tenga más reciente en su casa, si no la ha botado ya, corra, agárrela y revise donde dice el consumo del mes. Ese consumo del mes le da una idea de cuál puede ser la meta de consumo, pero oficialmente lo vas a ver en la próxima factura. ¿Por qué es importante esa meta? Porque si usted se pasa de consumo, le van a cobrar mucho más por cada kilovatio que consuma. En cambio, si usted ahorra y reduce su consumo, lo que va a hacer es que va a entrar en una fila de personas ahorradoras que pueden recibir parte de esa platica que se le va a cobrar a los que desperdician. ¿De cuánto estamos hablando? Un usuario de estratos 1, 2 y 3 va a pagar un 30% de más por cada kilovatio que desperdicie. Por ejemplo, en la costa que tenemos kilovatio a 1,000 pesos, pues va a pagar 1,300 por ese kilovatio adicional. Para estratos 4, 5 y 6 ya el sobreprecio es de 50%, es decir, 1,500 por kilovatio aproximadamente. Y para usuarios comerciales e industriales estamos hablando del doble, 200 kilovatios por desperdicio. Todo esto de todas maneras se lo van a dar peso a peso detallado en la factura. Su siguiente factura le va a traer la meta de consumo y le va a decir cuánto es lo que le van a cobrar por cada kilovatio que consuma de forma ordinaria y por cada kilovatio que consuma de forma adicional. Si está entre los ahorradores, le puede llegar una lineecita que diga devolución por ahorro y ahí es donde le reintegran la plata a los que se ponen juiciosos a apagar la luz. Así que, bien sea por el medio ambiente o por el cuidado de su bolsillo, únase a la modo ahorro y aproveche para pagar la luz.
Marcela, no se me vaya. De una vez le pregunto, ¿hay expectativa hoy frente a la aprobación de los 20 o tal vez un poco más artículos que faltan de la reforma pensional? ¿Cómo están las cargas? ¿Cómo ve el ambiente? Usted más o menos a la hora del desayuno sabe cómo va a ser el almuerzo. Esta tarde debería aprobarse este paquete de proyectos o de artículos mejor, porque si no se aprueban, se hundiría por falta de tiempo el proyecto. ¿Cómo están las cosas?
Pues, Ricardo, debería, pero ayer habían podido aprobar todo y dedicaron una buena parte del tiempo a dilatar las cosas. Incluso gente del propio gobierno se dedicó a reflexionar sobre la vida y sobre distintos aspectos distintos de la reforma.
Aprendiendo geografía, el senador Inti Asprilla. Que no sabía dónde quedaba Marquetalia.
Aprendiendo de conflicto armado, hablaron de las marchas del domingo, mejor dicho, al debate como tal, de todas las horas que se reunieron ayer, solo le dedicaron 2 horas. Así que hoy podrían sacarlo si se ponen, digamos, si se ponen la 10, pero también si quienes están presidiendo, pues entran de una vez al grano y no dan tanto tiempo para constancias. Eso es algo que sabremos más tarde. Hasta el momento no ha llegado mucha gente. Usted sabe que los honorables senadores no son muy puntuales. Esto podría estar arrancando sobre las 3 de la tarde si nada extraordinario ocurre, y dependemos de eso, de con qué ritmo y con qué actitud vengan. Pero ayer ya varios del Pacto Histórico se dieron cuenta que están cayendo en provocaciones para dilatar la cosa, y si se amarran, como se dice por ahí, si se amarran la lengua, esto podría salir, pero no es seguro. Ayer vea lo que ayer, es que lo de ayer es una cosa.
Se amarran la lengua. Ay, Marcela, ¿quién va a presidir hoy la sesión?
Pues hay unos que están esperando que venga el presidente del Senado, José David Name.
Iván Name.
Perdón, el presidente del Senado, Iván Name. Pero él usualmente preside únicamente la primera parte y luego se retira. Ayer una parte del debate la presidió Didier Lobo, que es el primer vicepresidente, y esto comenzó a tomar forma y a andar cuando presidió María José Pizarro, que es del Pacto Histórico y entiende, digamos, el afán del gobierno. Hoy dependemos también de esos factores y de qué pase, y también de quiénes piden la palabra, cuántas veces intervienen. No sé.
Muy pendientes, no, Marcela. Eso está medio enredado, pero todo el mundo espera que salga hoy al menos adelante la reforma pensional, una 38 minutos, para saber si llueve en el Congreso o si hace sol. A esta hora, increíblemente, se despejó en Bogotá. Hoy no hay lluvias como estábamos acostumbrados a esta hora, por lo menos en los últimos días, pero en el resto del país sí hay lluvias. 180 municipios están en alerta, Jessica.
Según el IDEAM, Colombia todavía sufre las consecuencias de la sequía y temperaturas extremas por el fenómeno del Niño, que se está debilitando poco a poco. Se espera que esta situación cambie en el mes de junio con el incremento de las lluvias y la llegada del fenómeno de la Niña. Habla Ghislaine Echeverry, directora del IDEAM.
El pronóstico de amenazas lo actualizamos cada día. El día de hoy ya estamos con 182 municipios en alerta roja por deslizamiento, en total 767 municipios con algún nivel de alerta por deslizamiento, y esto se debe justamente a las lluvias que hemos tenido en estos días, a esa precipitación. Tenemos diferentes departamentos en este nivel de alerta roja, especialmente ubicados en la región pacífica.
La directora del IDEAM anunció que se trabajará de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres para activar los protocolos de emergencia ante las fuertes lluvias que se esperan.
Y en el Caribe, estas lluvias regresaron con emergencias en el departamento del Atlántico, también en Cartagena y en Valledupar. Incluso en el municipio de Baranoa, el concejo se quedó sin techo e inundado. Adrián, buenas tardes.
Sí, señora Valentina, buenas tardes para usted y para los oyentes. Al menos 8 casas afectadas, múltiples sectores inundados por cuenta del taponamiento de las rejillas producto del sedimento que arrastraron las aguas lluvias y bajo agua completamente el Consejo Municipal, producto de que el cielo raso se vino abajo por cuenta de la filtración de las aguas. Precisamente son algunas de las emergencias registradas en este municipio, Baranoa, el que concentró el mayor número de afectaciones por cuenta de las precipitaciones que se registraron en las últimas horas. Y es que lo que explicó en este sentido Cristian Suero, consejero para la gestión del riesgo de Baranoa, es que las viviendas afectadas en su mayoría corresponden a casas que se encuentran en asentamientos o en zonas de invasión y se construyeron de manera artesanal, por lo que corren un mayor riesgo de venirse abajo por cuenta de estos fenómenos climáticos.
Aproximadamente en el censo que tenemos ahora parcial, porque siguen llegando reportes, hay 8 casas afectadas. En su mayoría, estas casas son de lugares y sectores de asentamientos o invasiones, por decirlo de esta manera.
La alcaldía del municipio de Baranoa tendrá que definir dónde van a sesionar los concejales a partir del mes de mayo. Y en este sentido, recordemos que en Cartagena al menos 8 barrios resultaron inundados por cuenta de estas fuertes precipitaciones. Y en lo que concierne a Valledupar, las fuertes lluvias dejaron inundaciones en el barrio San Alberto, donde tuvo que ser rescatado un motociclista que por poco es arrastrado por un caudaloso arroyo.
Mientras tanto, en Santander, 3 quebradas se desbordaron, hubo emergencias en algunas vías, no para de llover y la alerta está encendida en 43 municipios. ¿Qué pasa en Bucaramanga? Javier Rodríguez.
En 3 de los 43 municipios de Santander, donde se activó el sistema de alertas tempranas por emergencias que se puedan presentar por las lluvias, ya se registran afectaciones en cultivos agrícolas y vías. En San Vicente de Chucurí, Simacote y Chima, el desbordamiento de las quebradas Santa Rosa, Cascajera y Guamana deja daños en las bases de 2 puentes vehiculares. La comunidad del sector está en alerta.
Está lloviendo y está bajando toda la serranía. El agua
Dubín Villamizar de la Defensa Civil señaló que los ríos Sogamoso, Suárez y Fonse comenzaron a subir su caudal y hay que tener planes de evacuación.
Recordamos que no es momento para realizar visitas o paseos a los afluentes hídricos o trasladarnos por nuestras carreteras cuando se estén presentando fuertes lluvias.
Por la lluvia sigue mejorando el nivel del embalse de la represa de Hidrosogamoso en Santander. Este ya llega al 19%.
Y el municipio de Palermo en Huila es uno de los que se suma a las declaratorias de calamidad pública para poder atender todas las emergencias que están dejando estas lluvias. Julio Díaz.
A raíz de las graves emergencias que se han registrado en el municipio de Palermo, Huila, por cuenta de los fuertes aguaceros, el alcalde Kleiber Oviedo Farfán declaró la calamidad pública en esta población para poder atender a las familias que resultaron damnificadas. Dijo el mandatario local que varias familias campesinas perdieron cultivos, acueductos, sus viviendas resultaron averiadas y hasta una escuela de la zona.
En fin, el municipio, al advertir la difícil situación donde los habitantes de la vereda Guadalito, el Guadalito y Corozal, lo perdieron casi todo el municipio, se ve en la necesidad de declarar la emergencia pública.
Escuchemos el relato de una habitante del sector damnificada por las lluvias.
Estamos totalmente afectados, se han ido fincas completas, estamos aislados, no tenemos mercado, no tenemos cómo salir.
Entre tanto, la administración municipal con maquinaria amarilla avanza en la remoción de lodo y tierra en más de 7 kilómetros de las vías que resultaron colapsadas por deslizamientos de tierra.
1:43 minutos. Mientras se cierran las válvulas por el racionamiento en Bogotá, En algunas partes de la ciudad se están rompiendo tuberías. En las últimas 24 horas, de manera simultánea, los bogotanos tuvimos el mejor comportamiento en cuanto a consumo desde que comenzamos el corte de agua por zonas. 15,29 metros cúbicos por segundo, es decir, estuvimos cerquita de la meta. 15 metros cúbicos por segundo es el límite inferior que necesitamos, Felipe García. La preocupación ahora es por el desperdicio de agua. ¿Qué se sabe? ¿Por qué hay tanto tubo roto en los últimos días en Bogotá?
Con el racionamiento de agua en Bogotá también ha llegado la rotura no de uno, sino de varios tubos por toda la ciudad que desperdician litros y litros de agua en plena vía pública, lo que por supuesto ha generado alerta en la ciudadanía. Pero ¿por qué razón se pueden romper los tubos durante el restablecimiento del agua? Según el acueducto, la ciudad cuenta con más de 10.000 kilómetros de tuberías y para suspender el servicio se deben cerrar los flujos de agua, por lo que los tubos de inmediato se pueden llenar de aire. Al restablecerse el servicio, el flujo del agua vuelve y las altas presiones pueden generar estas roturas.
Esto es un tubo madre, miren ese desperdicio de agua, ¿y por qué a uno sí le piden que lo haga?
Si usted vio un tubo roto, no solo grabe un video, llame a la Acualínea 116 para que puedan solucionar rápido y no se desperdicie el agua que tanto estamos necesitando por estos días. Justo sobre consumo de agua, según el último reporte, Bogotá logró el más bajo de todo el racionamiento y el sistema de embalses de Chingaza ya superó el 16%, algo que no se veía desde el pasado 12 de abril.
Utilizar el agua que estamos dejando en la lavadora, volverla a utilizar, recolectarla.
Pues para racionar agua, lo que hago es cada vez que lavo la ropa, trato de recoger la última lavada.
De acuerdo con el último reporte de consumo de agua en Bogotá, la ciudad consumió 15,29 metros cúbicos por segundo en las últimas 24 horas.
Y a 7 años de la tragedia seguimos hablando de incumplimientos con los damnificados de Mocoa en Putumayo. Acaba de revelar la Contraloría General de la Nación que en total van a seleccionar o al menos identificar responsables fiscales por los más de 24.000 millones de pesos que se han perdido en medio de un intento y una inconclusa reconstrucción de las viviendas de todos los damnificados. Mateo Piñeros.
Han pasado más de 7 años desde la avalancha que se presentó en Mocoa, Putumayo. Más de 300 personas murieron y para sus habitantes estará una tragedia anunciada. Y a pesar de que pasa el tiempo, las soluciones no llegan.
Aquí estoy haciendo rancheta pues para meterme porque son 7 años que a mí no me han dado ni arrendo, ni me dan solución, ni dan nada.
Y estamos que no esperamos un día más.
En ese entonces el presidente era Juan Manuel Santos, quien incluso aseguró que las soluciones a algunos de los problemas en Mocoa llegarían en solo un año.
He tomado la decisión de construir un nuevo acueducto para que en materia de agua potable Mocoa quede mejor que antes. Y le he dado instrucciones al Ministerio de Minas y Energía para que estudie la mejor solución definitiva para también en este frente dejar al Putumayo mejor que antes.
Los problemas en la reconstrucción de Mocoa se hicieron evidentes nuevamente hace un par de semanas, cuando el actual director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, visitó la zona ante los reclamos de las comunidades.
Es un problema que mayoritariamente se lo podemos atribuir al gobierno de Iván Duque, pero también nosotros ya llevamos casi 2 años siendo gobierno y no hemos sido capaces de solucionar esta serie de problemas.
Hoy Mocoa vuelve a ser noticia y no es por algo positivo. La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 24.315 millones por presuntas irregularidades en la ejecución de 2 contratos para más de 900 viviendas. El proceso involucra al polémico exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y al actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Que la Contraloría tiene que tener un mayor rigor en la investigación. No puede ser que un investigador no se dé cuenta que le esté imputando unos cargos por unos contratos que se hicieron varios años antes a una persona que estuvo 20, 24 días encargado.
Por un lado, los funcionarios niegan cualquier responsabilidad y las entidades, por el otro, tratan de determinar irregularidades, mientras que las comunidades piden que ahora sí empiece la reconstrucción de Mocoa.
La noticia del momento en Blue Radio.
1:47, mucha atención. El Departamento de Estado considera que hay elementos de información creíble sobre la posible financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia a través de su hijo Nicolás Petro y de su hermano Juan Fernando Petro, luego del revuelo que se ha producido en las últimas horas. A una pregunta de Blue Radio y Noticias Caracol se da esta respuesta. ¿Quién la da? Juan Camilo Merlano a esta hora nos cuenta desde la Casa Blanca.
Ricardo, en efecto, en el Departamento de Estado nos encontramos la Vedant Patel, quien es el portavoz del Departamento de Estado, el portavoz adjunto, y básicamente lo que le preguntamos es por qué, si es un tema tan sensible, fue incluido en el reporte sobre derechos humanos y relacionado a corrupción, teniendo en cuenta que es un hecho que no ha sido definido o esclarecido por las autoridades colombianas, porque se encuentra en medio de investigación. Lo que responde Patel es que hay que tener en cuenta que el reporte es un compilado de los hechos más relevantes en materia de derechos humanos, así como también de corrupción durante el año pasado. Luego le preguntamos si entonces en ese sentido ellos tienen evidencias o algún tipo de razón para creer que hay evidencia creíble de la entrada de dineros irregulares a la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022. Escuchemos la respuesta, la pregunta y la respuesta.
And I will leave it at that. And I'm happy to check more on the specifics of this, but I don't have any.
Just to follow up, but do you have any credible, reasons to believe that there are irregular payments that enter into the Petro's campaign?
What I can say about the entries of the Human Rights Report is that we find them to be credible.
Sobre la información en el reporte de derechos humanos es que nosotros encontramos esa información creíble y por eso es que la incluimos, dice allí el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, frente a estas inquietudes que han surgido por cuenta de la inclusión de esos datos o de esas investigaciones en el marco de este reporte de derechos humanos, que en primera medida había parecido inusual, pero que ahora, de acuerdo a la información del Departamento de Estado, ellos consideran que esa información, y pues ahí se relacionan un poco, toman en cuenta las investigaciones de la Fiscalía, esa información creíble, Ricardo.
En Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora.
1:51 PM. Hablamos ahora de la defensa de un hombre señalado de ser parte de una red criminal que traficaba medicamentos adulterados para el cáncer y el VIH, esto en el sur de Bogotá. Le está pidiendo al juez del caso que le permita seguir su proceso en libertad o con una medida de casa por cárcel porque padece cáncer. Juan Esteban Quintero.
El caso está relacionado con unas capturas realizadas en el municipio de Suacha, en Cundinamarca, y en diversos barrios del sur de Bogotá. La red criminal se especializaba en obtener medicamentos destinados a tratamientos oncológicos y antirretrovirales, los desviaban de su destino original en IPS y los sometían a peligrosas alteraciones para su posterior comercialización en el mercado negro. Sin embargo, hay expectativa por las determinaciones contra los señalados Jairo Alejandro Zapata y Lady Joana Saldaña, quienes son trabajadores del sector salud. La abogada Irma Cifuentes ha insistido en que si bien sí desviaban los medicamentos a modo de donaciones a personas que no tenían la capacidad de costearlos, ellos no hacían parte de la organización.
Véase que su único pecado ha sido tener una visión solidaria con las personas que, como él, padecen una enfermedad terminal y recibir de familiares de quienes por ellas han fallecido medicamentos que en lugar de ser desechados han sido donados o vendidos a menores precios por no lucro, sino para seguir ayudando.
El próximo jueves se va a conocer si Zapata es dejado en libertad, si es enviado a una medida de casa por cárcel o si irá a prisión.
En más información judicial, la Comisión Sectorial de Disciplina Judicial resolvió un conflicto de competencias entre las seccionales de Caquetá y Huila para llevar a cabo un proceso contra un sindicado por hurto. Sergio Barbosa.
En este caso, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá decidió abrir investigación en contra del coordinador de la Administración Judicial, quien era el encargado de asegurar las condiciones para que se llevara a cabo las audiencias, y además hizo un llamado de atención a la Comisión Seccional del Huila tras considerar que no era competente para continuar con la investigación de este sujeto, quien tiene un proceso abierto por hurto agravado y calificado. Además, se insistió en que la competencia de procesos disciplinarios en contra de empleados judiciales depende del lugar en donde se haya cometido la falta.
Y vamos ahora al sur del país, porque allí una de las preocupaciones en medio del grave conflicto que está sitiando a las comunidades tiene que ver con los estudiantes, los cientos de jóvenes, de niños que no han podido regresar con normalidad a las clases por temor a quedar en medio de las balas de tanto las disidencias y otros grupos ilegales que se enfrentan a la fuerza pública. John Jairo Astudillo.
Así es, pues el accionar de las armas de fuego y las fuertes detonaciones de los artefactos explosivos lanzados en medio de la población civil, producto de los fuertes combates entre las disidencias y el ejército, sigue aumentando la cifra de personas desplazadas en las veredas aledañas al corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, Cauca. También, los combates registrados muy cerca a las instituciones educativas han provocado la suspensión de las clases a más de 1.400 estudiantes. Habla Osman Huaca, alcalde del municipio de Argelia, Cauca.
Tenemos confinamiento en la zona de Plateado, esto es en las veredas de Las Vegas, Ceiba, Pinche, Las Torres y algunos barrios de ahí del centro poblado de Plateado. Y estas veredas, algo otras, se desplazaron hacia el casco urbano, por así decirlo, de El Plateado, para poder proteger sus vidas.
Asimismo, la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca ha hecho un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que se deje por fuera el conflicto armado a toda la población civil, principalmente a los niños, niñas y adolescentes, para que puedan retornar a sus aulas de clase.
It's Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.